Cuarto, vamos con nuestro tiempo de tertulia, que para eso es miércoles, mucha actualidad que comentar. Estamos muy bien acompañados. Bárbara Galmés, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo vas?
Pues bien.
Bien.
Encantada de este fresquito. Yo, como las otras veces, decía que estaba agobiada por el calor, esta vez encantada
sí,
por él.
Me toca. Yo también estoy muy feliz del otoño, del fresquito y del plato de cuchara que he vuelto.
Exacto.
Me decía muchísimo. Gary Durán, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues me adhiero menos a lo del plato de cuchara, que no
es ¿no?
Bien. No me apetece lo más mínimo.
Ah, pues ya ayer me hice unas lentejas.
No, yo también hice, pero sí. Claro, ya empieza la época, sí. La época calórica.
Sí.
Las que tenemos bastante pozo animal, reaccionamos a las estaciones de manera matemática. Entonces, en cuanto empieza a llegar...
Qué manera más fina de explicarlo.
Sí. Que llega el frío y hay que hacerse con calorías para intentar paliarlo, así que no me apetece nada.
Pero puedes ir a pasear, a caminar, que este verano
claro,
es imposible.
Sí.
Lo hago.
Nieron sí. Isai, buenos días.
Tiene razón Bárbara, buenos días. Este verano ha sido imposible salir a caminar.
Sí,
o sea que
sí,
eso
sí.
Es una de las cosas que recuperamos en otoño. Y bueno, el otoño en Mallorca generalmente es muy bueno, es una época
a mí me encanta
estupenda,
el otoño.
Es preciosa,
esta
es una época muy bonita.
Es tan odiada.
Salvo los días que se pone de lluvia,
que si es melancólica,
pero
que es triste,
también.
Se corta
no,
no, se acorta los días,
sí.
Disminuye la luz.
Pero cortos son los días en invierno.
No, sí.
Viva la noche.
No, a mí creo que el otoño en Mallorca, después de los veranos que son muy calurosos, decimos que no, pero sí son muy calurosos, los otoños creo que son muy agradables.
Sí.
O sea, que yo encantado de la vida.
Yo fan del otoño, de la primavera y del invierno. Sí, yo salvo el verano,
claro,
el resto
claro.
Lo llevo genial.
Encantada de la vida.
Yo me Montserrat, bienvenido.
Hola,
¿qué
días
tal?
A todos. Muy bien. Encantado de estar aquí, de estrenar la segunda temporada.
Y estrenar barba.
Aunque no se ve en la
que
radio.
Que tenemos pues... aquí también con nuevo look, ¿no? Aparte, curioso, ¿no? Con el calor que ha hecho llevar más
sí,
pelo.
Sí, es un contrasentido, pero es que yo soy
da,
así.
Da calor.
sí, es así.
Bueno, tenemos muchos temas que comentar. Bueno, esto no hace falta que nos lo diga la OCU, ¿verdad? Los últimos meses que decíamos hacer la compra, la verdad es que pasamos temblando por las cajas de los supermercados. Está todo carísimo. De hecho, bueno, Palma, se lleva la palma a nivel nacional y somos la cesta de la compra más cara de toda España. O sea, es espectacular algunos incrementos y algunos productos que ha habido. O sea, como el aceite de girasol, por ejemplo, que es un 18%. Pero es que, o sea, la margarina o las magdalenas un 75%, los plátanos un 64%, la pasta, que es súper básico, en cualquier caso, un 56%, o los huevos un 47%, las harinas más de un 50%. Es que es increíble. O sea, vale que la media entre todos los productos es un 15, pero hay algunos que se han disparatado.
Pues sí, la verdad es que hay serias dificultades en determinados sectores para poder hacer frente a esta situación. Se habló en un momento que fue polémico, no sé cómo ha quedado, lo de la cesta de los productos básicos que habían hecho en Francia y tal, pero que fue bastante polémica la
propuesta desafortunada por parte de la ministra, porque solamente lo quería aplicar en grandes superficies.
En grandes superficies, y lo cual suponía la ruina de los pequeños comercios. Y aquí yo la única solución que veo es el tema de la insularidad, de una vez por todas, que se prestigie la insularidad, si le ayude, porque nosotros somos los más caros, entre otras cosas, por la insularidad. Por lo tanto, el desarrollo del REP, siempre eterno, y luego el complemento de insularidad, un poco, yo qué sé, como en Canarias, estamos siempre reivindicando lo mismo. Entonces, esos serían factores decisivos para paliar también toda la campaña de protección de productos de kilómetro cero, de los payeses, lo que aquí producimos, que también abarataría los costes. Pero claro, no producimos de todo.
No, claro, y el problema es que, claro, porque pensamos, bueno, la cesta de la compra se ha encarecido tanto por el tema del transporte, porque la gasolina está disparada. Es que el problema es que al país se ha encarecido también tanto las semillas, por ejemplo, que es que ya, o sea, desde la base, o sea, desde el primer paso para poder hacer los alimentos, está todo carísimo y disparatado. Pero, ¿cuánto dinero recibe el país? El mismo.
Bueno, siempre.
No es tanto, es decir, las semillas se le han encarecido a los países
de
toda España, los fertilizantes,
la gasolina de los tractores.
Lo mismo, efectivamente, es decir, todos los costes han derivado en la misma medida en los países de toda España. Es cierto que ahí hay un punto importante que es el de la insularidad, en tanto en cuanto esos fertilizantes, semillas y demás son bastante más caros para los productores locales. La cuestión está es en hasta qué punto están protegidos los productores locales. Es decir, y ahí me refiero a toda España, hasta qué punto cierta normativa europea afecta directamente a la gente del sector primario, de manera que de algún modo acaba disuadiendo, particularmente en algunas regiones, a la práctica de la agricultura y a la práctica de la ganadería, de manera que al final se convierte el producto local, el producto de kilómetro cero, en mucho más caro que el producto que se trae de fuera de la Unión Europea. Y estamos hablando de productos que no en ningún caso están pasando por las mismas requerimientos que tienen los productos producidos efectivamente en la Unión Europea, y eso es un creo que es una cuestión que debería tenerse en cuenta. Creo que sería importante dar la voz a los productores, y me estoy refiriendo al tema agrícola y al tema ganadero, porque a ver, hay productos que el hecho de que suban, bueno, evidentemente resultan llamativos, pero hay productos que son absolutamente necesarios para la dieta una dieta sana en un ser humano. O sea, de hecho, la relación, por ejemplo, entre obesidad y digamos
pobreza.
Y pobreza
está clara.
Está clara. Sí. Cuando antes era al revés, estamos aquí hablando de lo mismo, que suba las magdalenas, pues
bien,
es llamativo,
igual, sí.
Pero nadie, pues no es tan importante como que suba la fruta, suba la verdura, no se pueda comprar ya determinado tipo de carne, porque es imposible, o se restrinja la ingesta de carne a una vez a la semana, por ejemplo, o de pescado, oye, pero el pescado fresco sea
prohibitivo.
Claro. Entonces, todo eso, yo creo que habría que ir a ese, digamos, a ese primer punto, a ese primer eslabón de la cadena.
¿Jeroni?
Yo creo que lo que nos falta es un estudio profundo de lo que está pasando, y falta un escandallo auténtico del coste de los productos. Eso es lo que nosotros no tenemos. O sea, nos llama la atención muchas veces cuando oyes información de mercado, pues que se están pagando las lechugas a 20 céntimos al productor y se venden al mercado a 2 euros. Y bueno, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde está este dinero? Bueno, eso a la hora de la verdad no se está estudiado, no está detallado en ningún estudio profundo y auténtico que lo diga. Decís que sí, que en Baleares siempre ha sido una región más cara que la península por el tema del transporte. Eso hace que nuestra cesta de la compra sea más cara, pero no que se encarezca más, salvo que los costes de transporte hayan subido más que el coste de la producción. No tiene ninguna razón, seguirá siendo más cara si han aumentado todos los costos un 10%, ha aumentado un 10%. No tiene que haber aumentado más, que no sé si ha aumentado más, porque estamos hablando siempre de costos absolutos, pero no los comparamos, si los comparamos con los de la península, pero no los comparamos con los nuestros de antes de esta subida. Eso por una parte. La otra, el saber por qué hay este encarecimiento del producto local hasta la compra. El fomentar el producto local ayudará mucho a nuestros agricultores, lo cual me parece estupendo, pero no abarata el producto, porque el producto local es más caro que el que se trae importado. Dice, es que el que se importa de fuera de la Comunidad Europea no cumple todos los requisitos. Es que a lo mejor dentro de la Comunidad Europea lo que sobra es burocracia y exigencia de requisitos. Es que resulta que la Comunidad Europea lo que nos ha traído es una burocracia en todo absoluta, y quizás no son necesarios tantos requisitos para que podamos ser competitivos, porque si no es muy difícil que le digas al consumidor que no se compre el producto, el plátano que viene de Venezuela, se lo tiene a mitad de precio que el que viene de Canarias. Claro, en un momento en que pasamos a apuros económicos, pues la gente tiende a comprar el más barato, venga de donde venga, mientras sea sano y sea de calidad.
Por eso yo lo que me refería era a apoyar, y apoyar quiere decir ayudar para las administraciones, para que baje.
Entonces, lo que faltaría, sí, pero la agricultura en España en estos momentos está viviendo puramente inmersa en la PAC, en la política agraria comunitaria, y nada más. Y no se cultiva lo que es más adecuado al terreno que tenemos, sino que se cultiva lo que en Europa han dicho que te van a dar una subvención si lo cultivas. Haga falta o no haga falta, y sea bueno el terreno, no sea bueno para eso. Pero esto es lo que ha dicho Europa que tienes que hacer, y esto que a ti se te da muy bien, te dicen no, no lo hagas porque estamos protegiendo a la producción que se está haciendo en Francia, que nos interesa más producir la de Francia que no la tuya. Y no te dejan producir algo que lo producías a buen precio. O sea que en esos momentos, aunque el agricultor vive de las subvenciones, no de la venta del producto, vive de las subvenciones, es un poco un engañabobos. O sea, quiero decir que nos están haciendo una agricultura económicamente ficticia y falsa, lo cual no ayuda a nada. Pero después falta el escandallo de costos, perdona, y acabo, de por qué aumentan los costos. Oye, es que ha aumentado la electricidad, porque estamos en una crisis energética. Ha aumentado el gas, ha aumentado el petróleo, ha aumentado la energía, nada más. Pero hay productos que llevan muy poca energía en su producción. Ahí tiene poco, pesa poco la energía. ¿Y por qué han aumentado de precio?
Sobre todo si
¿Es que acaso el aceite, la producción del litro de aceite de girasol, tiene mucha energía en sí mismo para que se haya encarecido tanto?
Los fertilizantes han subido más de un 300%.
Algunas cosas sí, pero hay otras. Estabais hablando de las semillas.
Es que si
oye,
no haya,
el
si no
costo
tienen abono
de la semilla, por mucho que haya encarecido, no encarece el producto. Y la semilla, ¿por qué tiene que haber encarecido tanto el transporte? De una cosa que no pesa nada la semilla.
Pero ya estaba...
Es que todas esas cosas yo creo que no están suficientemente consideradas.
Sí, perdona. Sí.
No, yo simplemente añadir, todo parte también de que se restringe la oferta. Es decir, hay un movimiento post-COVID, básicamente nos pusimos en manos del mercado asiático, básicamente sí. En China, se restringe la oferta y encima está la tormenta perfecta de que el señor Putin arma la que arma y la que tiene armada, ¿no?
El grano.
Entonces, esto está perfectamente, es una tormenta perfecta, y en su momento, porque nosotros es fácil ahora llorar sobre mojado y hacer este tipo de tal, pero las políticas estructurales de Europa llevan muchos años aplicándose y te pagaban más por matar una barca que para que diese leche. Y lo hemos asumido y han ido bien que los marroquíes pues tengan naranjas o girasol o biocombustible o tal, ¿no? Esto nos ha ido bien hasta ahora. Entonces, oye, si se ha subvencionado el no cultivar, esa política estructural tiene unos riesgos que no se evaluaron ante situaciones económicas adversas como las que vivimos. O sea, restricción de la oferta. Evidentemente, toda la cadena de distribución sufrió un colapso porque China cogió todos los recursos. Y después, evidentemente, ahora nos hacen subir los precios de la energía, que tienen un impacto global. Más o menos, estoy de acuerdo contigo, no sé los escandallos de cada producto, pero al final tienen un impacto global. Es decir, poníamos gasolina 1,2 y ahora hemos normalizado el 1,9. Mientras no veamos un 2, estamos contentos. Entonces, yo creo que eso había que plantearlo siempre, como por ejemplo el tema de la inflación. Hace un año hablábamos en este programa de que se hablaba que la inflación sería un tema coyuntural. Y ya dijimos en este programa que sería totalmente estructural.
Sí, ¿vale?
Y no se hizo nada en ese momento. Si en ese momento empiezas a tomar medidas, hoy las tienes, porque los ciclos económicos son los que son. Entonces, algo que está pasando ahora, quieres paliarlo, tienes que empezar a tomar medidas para que en 6, 7, un año empiecen a verse esos efectos, ¿no? Eso no se hace, ¿vale? Y también es un tema de que creo que se tiene que exigir una reacción a los poderes públicos, que son los que pueden tomar esas decisiones, de actuar antes. Ahora es fácil llorar. Ahora es fácil decir un 15%, que esté un 17%, esté un 300%, pero es que se veía de venir. ¿Para qué tenemos tanta gente estudiando tanto?
Pero vamos a ver, y Lugo. Lugo, por ejemplo, que es el que lo tiene la cesta más barata. ¿Por qué hay estas diferencias?
No lo sé.
Bueno, hay quizás hay un factor...
Pero que vámonos no, pero, a Cuba a vivir.
Que no tiene por qué aplicar...
Me encanta toda España.
Sí, digo que no tiene por qué aplicar a... posiblemente a todas las Islas Baleares. Por cierto, lo que decías, Jaume, yo más que trabajar sobre los ciclos económicos, yo creo que igual habría que trabajar sobre los modelos económicos previamente,
además,
porque lo que has hablado es absolutamente cierto. O sea, no, al final el fenómeno de la globalización, entre las causas no deseadas... que ha tenido es que cada cual se ha repartido, digamos, su actividad, cada cual ha tomado un papel, y probablemente Europa ha ido a la mayor de las irrelevancias y se ha convertido poco menos que en un parque temático del resto del mundo. Entonces, pues eso, al final, ¿qué ha pasado con las cadenas de producción, con el tema del COVID? Puede ser la guerra, puede ser cualquier cosa. Si tú estás dejando en manos, eso nos tiene que llevar a la autarquía, no necesariamente, pero al menos tener mejor regulado el modelo. Pero lo que decía, el tema turístico. Nosotros estamos intentando, en la medida de lo posible, que Baleares se convierta en un destino turístico de calidad. Si hablamos en el caso de Palma, por ejemplo, tienes calles en las que hay 2, 3 hoteles de 5 estrellas, más 1 de 4, y esa es la gente que está paseando. Y ese es el precio de los restaurantes a los que puedes ir, ese es el precio de los supermercados a los que puedes ir. Dices, bueno, pero si me voy a otro barrio no va a ser lo mismo. Bueno, pues quizás sea un poquito más bajo la cesta de la compra, pero no mucho más baja. Es decir, que si queremos ser un destino turístico de lujo, entonces resulta que los locales estamos pagando precios de lujo. Y esa es la realidad. Cuando los sueldos no son de lujo, en absoluto, están en la misma o por debajo de comunidades autónomas en las que, o sea, los precios ni se acercan, y en cambio los sueldos son los mismos, y desde luego no tienen el factor de la estacionalidad como tenemos nosotros. Entonces, también eso implica
absolutamente
darle una vuelta.
Ahí implica un pensamiento estratégico muy amplio. Si evidentemente queremos evolucionar un modelo a una realidad, que es la que tenemos encima de la mesa, que no la que teníamos hace 25 años. Ni
exacto.
Más.
No, claro.
Está claro. Es decir, el modelo se tiene que pensar, y quizás políticas estructurales como las que hemos ya puesto encima de la mesa, vengan de aquí o vengan de Europa, pues hoy por hoy no responden a una realidad.
Hay que actualizarlo.
Pero hay que... El otro día tuve la oportunidad de escuchar, ayer por la noche, la tertulia que tuvisteis con todo de ella. ¿Vale?
Y, turismo.
De turismo. ¿Sí? Y no. Dijo una serie de cosas que me pusieron los pelos de punta, que no conocía. Es decir, que hoy se diga, por ejemplo, que el turismo ya no interesa como estudios y que los padres ven mal que un hijo se dedique a estudiar turismo, es grave en Baleares.
Sí.
A lo mejor luego no.
Sí, no, no.
Pero en Baleares es muy grave. O sea, yo es que me quedé con ese flash de toda la mesa, que estuvo muy interesante, ¿no? Entonces, claro que hemos de pensar un modelo. Un modelo global, lo tenemos que pensar, y habría que empezar ya, pero eso requiere... Pero
ayer fue el Día Mundial del Turismo, precisamente, aquí no es que se celebrase por todo lo alto, ni muchísimo menos, más bien al revés.
Aquí el colapso por el turismo, pro turistificación.
Sí, claro, al final, ¿no? Este mensaje tan malo y tan negativo que se va lanzando los últimos años, salvo los 2 años de pandemia, que era de no había nadie, entonces estábamos todos como anchos. Yo iba a la playa y ancha no estaba, porque estábamos todos los mallorquines en las mismas playas, por lo visto. Pero que un partido que forma parte del gobierno se manifieste contra la principal actividad económica de Baleares, como es MES, que estaban ayer participando en este rodear el Consolat.
Yo hay una cosa que
convocatoria
me
ciudadana
puntualizar
por otro lado importante, sí.
Es decir, yo pienso personalmente que la sostenibilidad es la palanca principal para asegurar el modelo turístico futuro.
Sí.
Pero se está utilizando torticeramente, y actos como los de ayer, utilizando la palabra sostenibilidad para apoyar unos movimientos de turismofobia que no nos favorecen en nada. La sostenibilidad afecta a todo, no solo a la huella de carbono, también afecta a la sostenibilidad del rendimiento de las empresas, porque toda la sostenibilidad tiene que poder sufragarse, y se sufraga con la generación de beneficios. Y los beneficios no solo son la cuenta de resultados, también son beneficios sociales. Con lo cual, a mí esto es una cosa que me preocupa mucho, porque se utiliza la sostenibilidad desde un punto de vista muy, muy parcial, con una visión de túnel muy parcial, que crea pues un estado de ánimo, porque la gente estamos cansados de no poder aparcar Palma, de no poder aparcar donde queramos, y evidentemente pues
es que
muy peligroso.
No es que, o sea, yo cuando hablamos de esto que siempre digo, a ver, o sea, de verdad, los atascos de febrero, de enero, de las 7:30 de la mañana en Vía de Cintura, ¿son los turistas?
Yo he salido 3-4
y en julio y agosto no los tenemos a las 7:30 de la mañana porque no hay colegios.
Atascos en otro, no he visto ningún coche de alquiler, ¿eh?
No, claro, bueno, que somos nosotros.
No, no,
7 millones de autobuses y 16 millones de coches. O sea, es así. Entonces, simplemente hacer esta... Y después, respecto a que un bueno, que hoy
un socio de gobierno.
Pero vamos, que tú tengas hoy un gobierno en general que esté más haciendo oposición de la oposición y tal, es algo que vemos normalmente, con lo cual yo ya lo he normalizado. Me parece normal, no debería ser.
Sobre todo porque está en el gobierno, es algo que no te gusta, tienes la opción de cambiar lo que estás haciendo. Te estás manifestando, pero no estás actuando. Sí, no estás tomando medidas, no están proponiendo un modelo diferente, sostenible, perfecto, lo queremos todos.
La moqueta.
Yo quiero...
Estática.
No, yo querría, no sé, creo que a veces los... Bueno, los socios, no sé si les tendría que dejar más claro que si se manifiestan en contra, están en contra, pero bueno, ya estamos acostumbrados a que MES haga aspavientos continuos diciendo que va a dejarlo en el Consejo, que va, y después, porque MES depende absolutamente su existencia política, lo siento mucho, pero depende del PSIP. Claro. O sea que... Por otra parte, quiero decir que mientras se manifestaban, la presidenta del Gobierno estaba en la fiesta del turismo. Y estaba en la fiesta del turismo en la que se dieron premios a la iniciativa turística, a la responsabilidad social, a la sostenibilidad, al turismo circular, al trabajo y el esfuerzo, a la mejor experiencia. Sí. Bueno, eran una cantidad de premios donde había empresas hasta de Ixalles, pero bueno, todos los hoteleros, hoteles que han hecho... que han modificado su forma de trabajar, han dado un premio pues a la dueña de ¿cómo se llama? De Arabella, por ejemplo, como turismo de calidad, una experiencia. Sí. Quiero decir que hay una apuesta que ensombrece una manifestación de ruidosa, pero de unas 300 personas.
Bueno, yo pasé por delante con el coche.
Yo también.
Y 4.000 no había.
No.
Dejémoslo.
¿Qué había? Dos docenas.
Esto siempre es según la policía, según los organizadores, según delegación del gobierno.
Luego tienes que arrancar.
Pero había espacio.
Pero es igual, pero tiene repercusión. Porque,
claro,
siento,
porque
tiene más repercusión, consiguen que los medios de comunicación le den un altavoz que no corresponde a la importancia de la manifestación. O sea, los medios de comunicación les dais a este tipo de manifestaciones absolutamente minoritarias más importancia que la que se merecen. Le dais una me refiero a ti.
Digo, nosotros ayer celebramos de comunicación, el Día del Turismo hablando con Garden como ejemplo de turismo sostenible.
Es que Bárbara estaba hablando de una cosa, de una presencia de la presidenta de la comunidad en unos actos. ¿Y cómo se recogen los medios de comunicación? Tendría que haber un peso si los medios han dedicado una página.
Sí, la portada tendría que haber sido...
Si le han dedicado una página a la presidenta, tendría que haber dedicado medio renglón a la manifestación del PSM.
El PSM.
Nos
entendemos.
Eso es, o sea, le damos una importancia a algo que no tiene. Bueno, no tiene. Y además de la importancia, tiene una repercusión en nuestro turista. Nuestro turista se entera más de que hay gente que no quiere que vengan turistas, que la presidenta da premios a los hoteles.
Me imagino que en el Sun de Londres lo deben haber hecho muy grande, además. Sí, por ejemplo.
Os lo diré, porque voy a estar allí dos días.
Diré
el ambiente que se respira con los operadores.
Cari, perdona que te he parado.
No, simplemente quería decir que yo creo que es un hecho reseñable, pero porque pone en evidencia una contradicción muy evidente. No puedes estar soplando y sorbiendo o lo que sea. Es decir, tú formas parte del gobierno, tienes la capacidad que no tenemos, por ejemplo, los que estamos sentados en esta mesa, para aportar soluciones a un problema que es real porque hay una percepción por parte de los ciudadanos de Baleares de cierta masificación durante este verano. Las cifras, Jaume, tú las tienes y acompañan a esa sensación. Si tú crees que eso es lo que ha ocurrido, si tú estás recogiendo esa sensación, entonces aporta soluciones. Ponlas encima de la mesa, porque tu lugar no es la calle, tu lugar es en el lugar del Consejo de Gobierno, en la mesa del Consejo de Gobierno, tramitando iniciativas que, bueno, te las tumbarán, no te las tumbarán, pero ahí están, tú estás haciendo algo. Porque estar en la oposición puede ser sencillo, es decir, cobras el mismo sueldo y al mismo tiempo no tienes ninguna responsabilidad. Y esa es la sensación que a mí me da. Ahora, yo iría a la cuestión de ¿Cómo es posible que en Baleares, después de 2 años en los que ha habido empresas que lo han pasado fatal a causa de la pandemia, es decir, que la sensación tanto en el 20 como en el 21 ha sido, ya no diría tanto las grandes cadenas hoteleras, sino toda la gente que depende del turismo.
¿Todos? Sí. Es que al final
dependemos del turismo, pero quiero decir, los que digamos que son el segundo, el tercer escalón, desde el patrón de charters que no ha podido chartear hasta el que tiene un negocio hostelero, hasta el que tiene un comercio, todos esos deberían estar contentos. Deberían estar contentos porque llevamos 2 años en los de sequía absoluta. Y precisamente porque dependemos todos al final del turismo, la pregunta es ¿por qué tenemos esa sensación? ¿Por qué esta vez no nos parece interesante ni siquiera la promoción? Y entonces yo creo que hay que ir sobre, es decir, hay que ir a las cifras, hay que ir sobre la cuestión, porque la sensación de masificación sí que es real. Y es verdad que esos 2 años de pandemia también nos han llevado a conocer la isla de una manera como hacía tiempo que no la veíamos.
Sí, la habíamos vuelto.
Claro, la habíamos vuelto a conocer. Y eso sumado que ha hecho un calor espantoso, yo creo que la sensación ha sido todavía mayor. Pero lo que sí es cierto es que hay quien a lo mejor debería, voy a decir una cosa que puede parecer un poco brutal, pero bueno, debería conformarse a lo mejor con menos beneficios, si eso fuera posible, a costa de que esta isla fuera más sostenible, pero también por parte del gobierno y por parte del Ayuntamiento de Palma y de otros municipios, también conformarse a lo mejor con tener menos impuestos, porque toda esta actividad genera unos impuestos que está llegando a las arcas públicas de una manera absolutamente desaforada. Es decir, que la recaudación que se está teniendo durante este año es brutal, y toda esa viene del turismo. Entonces, quizás si todos queremos entreganar un poquito menos y ajustarnos un poquito más, igual esa sensación.
Si me permites decir...
Es una intuición.
Yo creo que, y vosotros lo habéis dicho ahora, ayer se habló con una cadena hotelera que está en temas de circularidad y temas de tal, esto cuesta dinero. Es decir, son planes a varios años vista que requieren inversiones importantes, ya no solo en la parte, digamos, de puramente maquinaria, sino todos los cambios de procesos y todas las formaciones y reskilling que tienes que hacer de la gente, ¿no? En este aspecto, yo creo que independientemente de que hemos tenido desde el punto de vista de número turistas o noches de estancia, hemos superado un récord. Creo que estuve aquí en agosto, antes de agosto, el último que hicimos, y ya dijimos que sobre el 14 de agosto nuestros números ya superarían los del 19, ¿recordáis?
Sí, lo hablamos. Sí.
Bueno, pues sí, se superaron, y ahora mismo, pues septiembre ya ha superado el septiembre pasado, octubre todavía no, pero como las reservas son de última hora, lo va a superar seguro. Todo y así, el crecimiento de la economía balear es del 14 y pico%, que es la mejor de España, pero sigue 7 puntos por debajo de un ritmo normal de crecimiento, con lo cual tampoco hemos recuperado niveles muy altos, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de cambio de modelo implica precisamente un repensar ese nivel que tenemos que tener tanto empresas como el sector público, de ofrecer algo más, ¿no? De decir, oye, tener menos beneficios, bueno, depende. Hay un mínimo de beneficios por los cuales la empresa a medio plazo no es sostenible, porque no podrás competir, no podrás expandirte, no podrás innovar y no podrás contratar gente, que no tendremos gente. Y después, si efectivamente hay beneficios extraordinarios, como se ha dicho con las gasistas y con las eléctricas, también el gobierno está teniendo ingresos extraordinarios con el IVA, ¿eh? El primer beneficiado por la subida de los precios, ese 10 y pico%, es el gobierno. Entonces, yo creo que la concepción global para el cambio de modelo tiene que venir de las dos partes, tanto público como privada, porque si no, siempre hay un que donen y otros que roban.
Sí.
Y así no funcionará. Ahora, yo creo que hay que luchar contra un modelo que controle los flujos, ¿vale?, de las personas que pueden estar y determinar exactamente cuál es el máximo que un territorio puede soportar.
Formentera ha avanzado mucho muchísimo, en ese sentido.
Estoy de acuerdo,
este verano Formentera estaba estupenda, estaba mucho más vacía.
Y el nivel de satisfacción de los propios turistas y de los habitantes de Formentera ha subido. Tendríamos que ver los resultados económicos, pero yo creo que a medio plazo serán positivos. Esto es va dentro del cambio de modelo. Eso forma parte del planteamiento estratégico y tiene que hacerse desde una visión muy, muy, muy amplia.
Sí, la teoría de Formentera es muy bonita. Yo la conocí hace muchos años en la isla de Jersey. era una limitación de las entradas, así, drástica. Mm. Aquí no entran más barcos y se acabó, no entran más. Mm.
En Mallorca, y no te das cuenta de ingresos jersey, ¿eh?
Sí, exactamente. Sí.
Y buena, y buena.
No, no, que pensarlo,
no hablaba la parte económica.
Que aquí tenemos el barbit.
No, me refería a la limitación, a la limitación de entradas. No te dejan entrar.
No.
O sea, sí. Tenían su plan de ordenación y unas limitaciones tremendas. O sea, lo más contrario al liberalismo que impera por el resto del mundo, aparte de los temas económicos. En Formentera lo han podido hacer, es dificultosamente, pero en Mallorca es muy difícil. O sea, en Mallorca el conseguir que venga un flujo de turistas menor no es fácil. O sea, seguramente que sí, que si tuviéramos mejores, menos, serían más, tendrían más satisfacción, se lo podríamos cobrar caro. Incluso podríamos compensar con los ingresos, con menos gente cobrando más caro.
Es que me lo pasé también escuchando.
Es difícil esta limitación. Claro, pues hacerla drástica, vamos a aumentar todos los precios de todos los hoteles y el que no tenga un cierto nivel no vendrá.
Pero también es una injusticia.
Cantidad,
turismo, calidad.
El turismo solo puede ser los ricos.
El aumento. El derecho a hacer turismo,
sí, aumento de flujos,
he dicho que esto que sería fácil.
Es que
lo hemos comentado otras veces. Sí. No se puede hacer. Entonces,
ay, me da mucha rabia. Gente, no me fácil. Da mucha rabia. Odio el tiempo y el reloj.
Jeremy, siempre se nos queda un tema.
Sí, ya me hemos cerrado al mes y Gary Durán. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina.
Adiós.
Gracias.